vamos a hablar sobre Malvinas, no solo sobre la guerra. Tenemos aquí a un especialista, el profesor Federico Lorenz. Un gusto tenerte de vuelta en Soltando Pájaros. Federico, ¿cómo estás?
Buen día, muchas gracias por invitarme.
Federico, entre otras cosas, porque tiene escrita una historia sobre la guerra, hay un libro que es de una colección de Paidós. En este caso, Todo lo que necesitas saber sobre Malvinas, que es un libro bárbaro y que yo recomiendo. Pero Jimena Sánchez Norton nos presenta en Sociedad.
¿Cómo estás, Atilio?
Bien, gracias.
Pueden comunicarse con nosotros al 4999-0987, también a www.nacionalfolclórica.com.ar, al correo electrónico soltandopájaros@hotmail, y si no, @hotmail.com, y si no, lo buscan a Atilio en Facebook como Atilio Bleta.
Gloria Sarmiento en el sonido, como siempre. ¿Cómo estás, Gloria? Un gusto. Diego Ruiz Díaz en la producción. Y arrancamos con Federico Lorenz hablando de la historia de Malvinas. Obviamente lo más traumático, 35 años de la guerra, de la derrota argentina en Malvinas. Pero en este caso, quizás como aquella canción que dicen que hay otra historia, en realidad la historia de Malvinas arranca bastante antes. Y me parece que conviene hacer una síntesis, Federico, de, bueno, ¿cuándo aparece en el mapa el lugar? ¿Por qué? ¿Por qué no explicas eso, por favor?
Bueno, es cierto que hay que hacer ese esfuerzo, porque si nosotros pensamos un poco, nuestra principal relación con Malvinas tiene que ver con dos frustraciones. Una, la que vos mencionaste, la del 82, y otra que tiene que ver con la usurpación británica de 1833. Pero si uno lo piensa en el largo plazo, imaginar la historia de Malvinas es la historia del Atlántico Sur, por lo menos en una duración de 5 siglos, un poco más, que tiene que ver con las exploraciones europeas, y de varios milenios más si uno piensa en la presencia de pueblos originarios en el Atlántico Sur. No en Malvinas, no está acreditado que haya poblaciones originarias en Malvinas, esa es una de las bases para la discusión después. Pero sí entender que el archipiélago que a nosotros nos desvela, que es una causa nacional que produjo una guerra, es parte de una historia de 5 siglos o más que tiene que ver con la ocupación humana de ese espacio. Entonces ahí entendemos también la importancia estratégica que tiene el archipiélago y por qué fue objeto de disputa desde su descubrimiento entre las distintas monarquías europeas y finalmente entre la República Argentina y Gran Bretaña, que es la situación presente.
Hay un tema concreto. Ya a partir del siglo XVIII, de la segunda mitad, es cuando se hace evidente la disputa entre dos imperios, el británico y el español, de ese territorio, y en realidad no solo de ese, sino del Atlántico Sur, ¿no?
Sí, hay que entender que Malvinas, hasta la apertura del Canal de Panamá, era el punto obligado de escala para todos los barcos que iban en una y otra dirección del Cabo de Hornos. O sea, era el punto en el cual repostaban o reparaban la mastelería o completaban su tripulación los barcos que pasaban del Atlántico al Pacífico. Era un punto estratégico también para lo que se puede llamar colonización informal, que tiene que ver con la presencia de loberos y balleneros ya desde el mismo siglo XVI de distintas nacionalidades. Entonces, la disputa que vos mencionás entre España y Gran Bretaña se comienza a agudizar efectivamente a finales del 18, que es cuando, por otra parte, se produce el primer asentamiento permanente, inicialmente francés, pero rápidamente cedido a España por el Pacto de Sangre. Eran dos monarquías borbónicas. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, y a partir de ahí comienza ya una disputa que va a heredar el gobierno revolucionario argentino, reivindicando los derechos que tienen que ver con el control de lo que era el territorio imperial de la corona de la que se había emancipado.
Vos das un dato, decís que desde 1770 hasta 70-71, hasta 1811, hay una presencia continua del Imperio Español en Malvinas.
Sí.
En 1811, debido a la Revolución de Mayo, a lo que todos conocemos, es que se abandona el lugar.
Las tropas españolas son convocadas a Montevideo frente a la amenaza que representaba Buenos Aires, estamos hablando de 1811, y lo que vos tenés hasta 1820, que se va a producir una reafirmación de la soberanía argentina, el gobierno de Buenos Aires va a enviar a un marino estadounidense, David Jewett, a reafirmar la soberanía, a la que nunca se renunció, por otra parte. Entonces, es una situación en la cual Malvinas funcionó como un espacio de recalada informal para decenas de barcos balleneros. Esto es algo importante a tener en cuenta. Siempre fue muy difícil, durante el siglo XVIII y XIX, ejercer el control efectivo de esas aguas, porque tanto el litoral austral patagónico continental como el de Malvinas ofrece cantidad de puertos naturales que cualquier tipo con fines comerciales. Fines comerciales quería decir lobear, foquear y más tarde emprender expediciones balleneras, conocía, pero no eran consignados. A eso me refería con colonización informal. Entonces es interesante también pensar esos dos planos para entender Malvinas. La historia diplomático-política, con mayúscula, si vos querés, y la ocupación humana del espacio, que no necesariamente va por el mismo carril.
Claro, ahí se iban aventureros, a comerciantes, a ver cuánto dinero podían hacer con el cuero de focas, de elefantes marinos, que es lo que vos decís. Se quedaban un tiempo en un lugar más o menos abrigado, en un territorio hostil, para llevarse los cueros y venderlos después, obviamente, en otro lugar.
Sí, y a la vez unas islas que ofrecían, desde la presencia española justamente, la posibilidad de aprovisionarse de carne fresca por el ganado cimarrón, que va a ser lo que le va a dar la base a Luis Vernet cuando haga su propuesta de colonización al gobierno de Buenos Aires.
¿Quién era Luis Vernet?
Luis Vernet era un comerciante alemán de Hamburgo que le propone al gobierno de Buenos Aires un proyecto de colonización y explotación para Malvinas, y más que Malvinas. Malvinas, isla de los estados y territorios adyacentes. Algo muy interesante en Vernet es que siempre tuvo una visión regional de la propuesta. Si bien nosotros lo concentramos en Malvinas, por ejemplo, las casas que construyó Vernet en Malvinas, el barco que llegaron a construir en Malvinas, se hizo con madera que se talaba en Isla de los Estados. Es decir, que desde el vamos había una red de vínculos mayores.
Es bueno que aclarar eso. No había madera en Malvinas. No había árboles.
No, en Malvinas, en aquel momento, estamos hablando final del 18 y 19, tenías unas pasturas muy abundantes, no había depredadores naturales para el ganado, solamente un zorrito, el guara, que algunos vinculan al Guaraguazú, extinguido a finales del siglo XIX, y por eso el ganado había que cazarlo en realidad, y por eso cuando Vernet desarrolla su emprendimiento, contrata a los más capacitados para hacerlo, que eran los gauchos rioplatenses, básicamente. Esa es la población que Vernet va a llevar. Y de ahí la fortísima presencia de, todavía hoy, de marcas que tienen que ver con las prácticas rurales rioplatenses en Malvinas. De muchas palabras en lo coloquial, por ejemplo, en las cuestiones del apero, las prendas de la montura y demás, hasta en algunos de los lugares geográficos. Los isleños, por ejemplo, dicen camp, no dicen field.
Ajá, por campo. Claro, tal cual. Vernet va primero a probar, es un comerciante alemán.
Sí.
Que va a probar a ver cómo le va, pero después el gobierno de la entonces Confederación, porque la representación de las relaciones exteriores la tenía Rosas, le otorga el título de comandante militar.
Comandante político y militar de Malvinas.
Y de Malvinas.
Uh-huh.
Eso es de 1829.
Exacto, y ahí es cuando empiezan de alguna manera los problemas de Vernet, en el sentido de que él intenta hacer efectivo ese control. El incidente que va a llevar primero al ataque estadounidense en 1832 tiene que ver con el ejercicio efectivo de la soberanía nacional, que es el apresamiento de buques estadounidenses que no pagaban el canon por cazar y pescar en aguas malvinenses.
Claro.
La represalia es el ataque de una nave de guerra estadounidense, la Lexington, que básicamente arrasa la población, casi que prepara el terreno para la agresión británica posterior. Claro. Esa es una lectura posible.
Claro, porque no deja, obviamente, no es sencillo reconstruir algo que se destruye a tantos kilómetros del primer lugar poblado en esa época, que era Carmen de Patagones.
Carmen de Patagones, exactamente, Carmen de Patagones. Sí, el daño que produce esa agresión estadounidense es, uno diría, irreparable, en términos que además instala una situación de gobierno que va a favorecer la llegada británica después. En 1833, en la agresión británica, hay un interregno entre el año 32, que es cuando los estadounidenses destruyen buena parte de las instalaciones de la colonia Vernet, hasta la llegada de una expedición, diríamos, de auxilio y normalizadora que envía el gobierno de Buenos Aires. La población que quedaba en Malvinas asesina a quien el gobierno de Buenos Aires había nombrado, que es Esteban Mestivier, y ahí es cuando llega una goleta argentina, la Sarandí, para poner orden, al mando de un capitán Pinedo, que cuando asoma la nave británica, estamos hablando de enero del 33, termina rindiendo la guarnición. Le van a hacer un juicio después.
Sí, desde ahí en adelante tenemos la ocupación británica en Malvinas.
Hasta el presente, sí.
Hasta el presente. Es cierto que durante un tiempo, planteas vos en el libro, todo lo que necesitas saber sobre Malvinas, que está editado por Paidós, lo que planteas es que no es efectiva la ocupación en los primeros años.
No, hay un periodo indefinido en términos de que los británicos no designan autoridades, hasta que nombran un gobernador, que es Richard Moody, estamos hablando mediados de la década del 40, del siglo XIX, que a la vez va a mudar la población, la que sería la capital, Puerto Luis, que está al norte de la isla Soledad, al actual emplazamiento de Puerto Argentino para nosotros, Puerto Stanley para los británicos y los malvinenses.
Lo curioso del caso es que esta ocupación de Malvinas se produce después de, por lo pronto, ya el reconocimiento de la independencia por parte de Gran Bretaña de lo que entonces eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es en el 25.
Así es.
Y después de haber fracasado intentos de, concretamente, las invasiones inglesas, ¿no?, que son un antecedente importante del interés británico, digamos, por alguna base, algo en el hemisferio sur, si hablamos de Sudamérica, ¿no?, porque en África lo tenían.
Así es. La ocupación británica de Malvinas tiene que ver con un proceso más general de expansión a nivel mundial, sobre todo post-Trafalgar, es decir, en 1805, claro, todavía durante la Guerra Napoleónica, después de la derrota de las flotas combinadas de España y Francia, Gran Bretaña va a quedar como potencia naval hegemónica hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, hasta 1914, por poner una fecha ligeramente arbitraria, al punto tal que frente a Malvinas en 1914 se va a dar una gran batalla naval entre la flota alemana y una flota británica. Eso es a finales del 14. Entonces, la ocupación de Malvinas se relaciona con el intento fallido de ocupar Buenos Aires, pero también con un proceso por el cual se dedicaron a controlar una serie de enclaves que van desde Hong Kong hasta Malta, pasando por Gibraltar, que lo tenía bastante
antes. Santa Elena, Asunción.
Exacto. Es la expansión de un imperio en particular y del capitalismo en general. Claro. Hay que leerlo en esa clave también.
Vos decís que empieza a perder importancia, sobre todo como lugar de recalada del tráfico, porque también ahí en esa época, durante más o menos la Primera Guerra Mundial, tenemos la apertura del Canal de Panamá, ¿no?
En 1914.
Claro, casualmente.
El punto es que, por un lado, nunca la pierde del todo, porque frente a cualquier situación bélica, cerrado el Canal de Panamá, el paso sigue estando en el mismo lugar.
Claro.
Pero por el otro, porque casi de inmediato las Malvinas se transforman en el punto natural de proyección hacia la Antártida, que es, de alguna manera, el principal interés estratégico que representan hoy. Malvinas hoy son la plataforma para pensar el control sobre la mayor reserva mundial de agua potable y una reserva desconocida en términos de minerales, aunque se puede suponer que son la Antártida, y la base militar británica que hoy está presente ahí, claramente es una amenaza en términos regionales. La proyección al cono sur en un periodo de reconfiguración, si vos querés, de fuerza a nivel militar, es claramente una amenaza concreta. Con lo cual uno también podría pensar, Malvinas nunca perdió su importancia estratégica, claro, desde que la presencia occidental en estas regiones se hizo regular.
Simultáneamente hay, vamos a hacer, me parece que tenemos justo el momento, vamos a escuchar un poco de música, obviamente alusiva. Vos decís que es del 70-71, una canción que hacen Ariel Ramírez y el gran Atahualpa Yupanqui sobre Malvinas, que quizás poéticamente sea la más, junto con la de Pedroni, ¿no? Linda. Y bueno, la vamos a escuchar, ¿sí?
Vamos a escuchar a la hermanita perdida de Atahualpa Yupanqui y Ariel Ramírez por Sumapaz.
Azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles te pintan con otra laya, pero son 30 millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve acá. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata, Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las mil banderas del mar azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus costas clavadas, para llenarte de criollo, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa.
Coincidíamos con Federico que quizás esta sea la versión más lograda, que tiene varias. La propia Atahualpa, de Lolita Torres, que es preciosa también, muy difundida. Mercedes Sosa. Pero Sumapaz, por lo pronto, a mí me puede.
Así es.
Un artista fenomenal. Tenemos mensajes. Vos tenés uno, Jimena, a ver, dale, por favor.
Tengo uno. Laura González nos pide que hablemos de lo que fue la Casa de Ballenas y la importancia del puerto de Malvinas y pregunta por qué no se colonizó la isla Gran Malvina antes y ahora.
Federico.
Bueno, la Casa de Ballenas efectivamente hasta la segunda década del siglo XX, podríamos decir, tuvo una gran importancia en Malvinas, entendiendo que se fue desplazando el principal objeto de caza. Uno podría decir que hasta 1880-90 la principal víctima era la llamada ballena franca, pero después de eso, con la incorporación de una mejora tecnológica, entre comillas, que es el cañón arponero, pudieron dedicarse a cazar las ballenas azules, que son bastante más grandes. Y ahí es donde hay que pensar la importancia de Malvinas asociada a las Islas Georgias. Algo que es importante tener en cuenta en términos de presencia estatal argentina en el sur, aprovecho la excusa, son dos cosas. El primer asentamiento permanente en Antártida, en las Islas Órcadas, es un asentamiento argentino desde 1904. Y contemporáneamente es la creación de la Compañía Argentina de Pesca, que era una compañía ballenera cuya sede estaba en las Islas Georgias. Muchos argentinos nos enteramos que existían las Georgias en 1982, cuando se produce el incidente entre los chatarreros y los británicos al izar una bandera argentina en Great Beacon, la Bahía de las Ollas, en su traducción al idioma nórdico, y conocida ya por los españoles que habían apostado ahí. Es decir que no se puede pensar la importancia de Malvinas sin pensar en la industria ballenera, esa es una cuestión. Y en cuanto a Gran Malvina, tiene que ver más que nada con la lógica de la explotación. No es que Gran Malvina no estuvo colonizada, si entendemos por colonizar, desarrollar actividades económicas. Pensemos que Malvinas, hasta los años posteriores a la guerra del 82, conoció una lógica de latifundios, es decir, había una cantidad muy semejante a la lógica de la Patagonia continental. Una gran cantidad de propietarios absentistas cuyo principal recurso era la lana, entonces tenemos la lógica de las estancias ahí. Lo que había era lo que se llaman stations o establecimientos en los cuales un capataz y unos peones viven ahí para manejar el ganado y donde se concentra la población en la época de esquila.
Claro.
Pensemos además que había un flujo de trabajadores entre Malvinas y el continente muchas veces.
Tenemos un mensaje allá de vos, sí.
Buen día, Quique Zafatle de Banfield. El bombardeo de la Lexington, ¿a qué se debe? ¿Se presentó y bombardeó o hubo un episodio anterior que le dio algún fundamento? ¿O fue todo parte de esa futura posesión que hacen los ingleses? Gracias.
Buenos días. Quería hacer una pregunta al experto que está hablando ahí sobre la Malvina. ¿Qué hay de cierto del gaucho Rivero, que estaba en aquel entonces, antes que invadieran los ingleses, que arrió la bandera y disparó a caballo al centro de la isla y la enterró para que no se la apoderaran los ingleses? ¿Qué hay de cierto? Ricardo de Colegiales, gracias.
Tenemos más mensajes de oyentes, pero primero preguntó Quique de Banfield el tema de la Lexington.
Exacto. Lo que sabemos concretamente es que la agresión de esa nave tuvo que ver con el apresamiento de naves estadounidenses que estaban realizando actividades económicas ilegales por parte de Burnett. De hecho, la agresión de la Lexington se produce cuando Burnett, a bordo de una de esas naves estadounidenses, está viajando a Buenos Aires a someter la cuestión a tribunales. Lo que hay es interpretaciones diferentes. Hay quien lo lee en esta clave conspirativa que a veces no gusta en términos de que los estadounidenses prepararon el terreno para, en una suerte de acuerdo con los británicos para facilitar la agresión posterior. Pero a mí me parece que lo que no hay que hacer es perder de vista que en esa época, 1832, Gran Bretaña y Estados Unidos competían por esos espacios económicos y por las rutas en el Atlántico Sur y en el Pacífico. De hecho, la principal potencia ballenera era Estados Unidos, lo fue durante mucho tiempo. Entonces, creo que lo que uno puede leer ahí es, para decirlo coloquialmente, una marcada de cancha por parte de Estados Unidos hacia Gran Bretaña, más que hacia el gobierno rioplatense, que lo británico lograron neutralizar por la sencilla razón de que por más competencia comercial que hubiera, sí la potencia hegemónica en términos militares eran ellos. Pensemos que Gran Bretaña tenía lo que ellos llamaban una estación naval en Río de Janeiro, es decir, tenían un asentamiento permanente para la nave de guerra estadounidenses.
América para los americanos ya... La frase había sido acuñada.
Exactamente.
El presidente Monroe diciéndole al resto de las potencias no se metan que este es territorio, mi patio trasero.
Me parece que hay que leerlo en esa clave.
Y después tenés...
La pregunta por el Gaucho Rivero.
El Gaucho Rivero.
Bueno, el Gaucho Rivero era un empleado de Bernet, uno de los gauchos que había llevado en su proyecto, que cuando se producen... los incidentes que van a terminar con la ocupación inglesa, ya había producido una serie de enfrentamientos con las autoridades en aquel momento todavía rioplatenses, por una razón básica, es que Bernet, como muchos, pagaba en vales. Era una práctica habitual en el campo en esa época. Lo que pasa en Malvinas, el tema de pagar en vales es algo bastante más complicado. Cuando se produce la agresión británica, las autoridades argentinas son expulsadas y queda parte de la población, se va a producir el asesinato por parte de Bernet y un grupo de seguidores, del Gaucho Rivero y de un grupo de seguidores, de quienes serían los representantes comerciales de Bernet. Concretamente, por ejemplo, un británico llamado Matthew Brisbane, que era un marino bastante conocido además. A partir de ahí empieza una polémica que tiene que ver con cómo leo ese incidente. Hay toda una biblioteca, diríamos, que lo lee como un hecho de resistencia a la presencia británica y otros que lo leen como un episodio común, como un delito de sangre que tiene que ver tanto con las condiciones como con la situación de acefalía. Lo cierto es que los británicos lo van a apresar meses después y para no generar un problema en términos judiciales, lo van a llevar en barco a Montevideo y lo van a soltar.
Y ahí se pierde el rastro.
Se pierde el rastro. Hay quien lo hace morir en el combate obligado, lo cual cerraría el mito, pero no es comprobable esto. Pero sí es una evidencia en términos que los británicos lo sueltan en Montevideo porque no podían juzgarlo en tribunales británicos y tampoco podían someterlo a tribunales bonaerenses porque era reconocer la jurisdicción.
Claro. Tal cual. ¿Tenemos otro mensaje, Gloria? A ver.
Giovanni de Devoto, buen día a la visita. Excelente explicación. Según la plataforma marina, está dentro de nuestro continente, es indiscutible. El colonialismo británico se quiere y quiso siempre apoderarse de regiones del mundo. El sur de África, que luego se liberó y que... pertenecía a la plataforma marina de África, así que no hay discusión, las Malvinas son argentinas.
Muchas gracias. Yo lo que te pido es que hagamos un saltito para por lo menos hablar del tema más traumático. Hay una presencia argentina mediante dos vuelos de un... pero el más importante es el del 66, que es este operativo Cóndor, que lidera un joven de Dardo Cabo de la Juventud Peronista.
Así es. En el año 66, un grupo de militantes de origen obrero, la mayoría peronistas, nacionalistas, secuestra un avión, lo desvían a Malvinas, aterrizan e izan varias banderas argentinas, una de ellas está en el Museo Malvinas, es bueno decirlo, produciendo un hecho de gran resonancia política en la época y consolidando el vínculo profundo que hay entre distintas líneas de la política argentina y el tema Malvinas. Porque lo interesante es, si puedo hacer una pequeña digresión, es...
Sí, sí.
Los componentes de ese operativo, los recorridos que van a seguir muy poco años después en términos políticos, son muy interesantes, hablan mucho de la Argentina. Dardo Cabo, por ejemplo, va a terminar, que arranca más bien de la ortodoxia sindical peronista, era de hecho guardaespaldas de sindicalistas, va a terminar siendo fusilado por la dictadura militar a comienzos de 1977 por su militancia en Montonero. Dardo Cabo va a terminar siendo el director del Descamisado, por ejemplo. Ahora, también integrante de ese avión era Alejandro Yovenco, que va a morir cuando le estalla en las manos una bomba que iba a poner contra una, se supone, contra una unidad básica de Montonores, era un tipo de la derecha peronista. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me parece que el significante Malvinas, en episodios como este, revela su tremenda complejidad. Cuando los militares produzcan la recuperación en el 82, van a tener un problema, entre comillas, que es ponerle un nombre a la capital. Le van a poner Puerto Argentino. Pero bastante antes, el diario Crónica, que había acompañado el operativo Cóndor...
Claro, lo fue había Héctor bautizado, Ricardo García, un joven fotógrafo.
Lo había bautizado unilateralmente Puerto Rivero, por el gaucho Rivero, que era el nombre que le habían puesto los cóndores en el 66. Y ahí el gobierno de la dictadura tenía un problema, porque ¿cómo podían apropiarse? Esa es la paradoja, una de las paradojas del 82. ¿Cómo podían revalorizar el símbolo instalado por un grupo subversivo en el año 66? Eso es una cosa que lo van a resolver con la salida elegante de ponerle Puerto Argentino. Bueno, aunque se llame argentino, estamos de acuerdo todos, probablemente.
Claro.
Quiere decir todo y quiere decir nada.
Hay, de un saltito, ya estamos en la guerra, y me parece que es importante una breve reflexión tuya acerca de por qué la dictadura militar que había producido un baño de sangre en la Argentina, que estuvo a punto de provocar una guerra con Chile por las por el conflicto con el canal del Beagle en las islas. Vos decís en algún lugar, y esto es repetido por otros historiadores, que Estados Unidos no quiso la guerra entre Chile y la Argentina, y por eso no la hubo. Afortunadamente, Federico, hubiera sido un desastre. ¿Cómo recuperás una relación 5.000 kilómetros de frontera con un país peleándote, provocando una guerra, ¿no?
Mm. A mí una de las cosas que me llevó a estudiar Malvinas era esto de entender, tal vez de una manera mucho más intuitiva cuando era chico y con algún argumento más ahora, pero en todo caso los argumentos que yo puedo sostener, yo entiendo que esto es objeto de disputa. A mí me parece que en Malvinas llegamos a un paroxismo de lo que entendemos que es ser argentino, así de grandilocuente, y que producía la derrota militar, que en gran medida fue autoproducida, es decir, nos derrotaron los británicos, pero a mí me parece que el país que llegó a Malvinas ya llegaba derrotado y exhausto, entre otras cosas, por la matanza interna que estos militares habían perpetrado. Ese país ya estaba desarmado y hay que repensarlo de alguna manera a partir de ese momento. Cuando nosotros vamos a la guerra en el 82, la dictadura militar, digamos que tramó varias cuerdas que iban separadas y no había una necesidad de que se tocaran. Uno de los hilos es el anhelo profundo de recuperación, que es algo que tiene una presencia cultural, es una causa nacional. El otro tiene que ver con una cierta necesidad de política interna, porque a la recuperación del 82 se llega por un acuerdo entre Galtieri, el presidente de facto, y Anaya, jefe de la Marina, y la piedra de cambio era la ocupación de Malvinas en términos militares para lograr la recuperación, que asumieron siempre como una operación militar transitoria. Aquí entra lo de las distintas lógicas y la inoperancia. Nunca pensaron que iba a haber una respuesta militar británica. Y aquí vuelvo a esta idea de qué país llegó a la guerra. Era un país profundamente encerrado sobre sí mismo. Los militares que deciden la recuperación son los militares que se consideraban vencedores en lo que llamaban guerra contra la subversión.
A propósito de eso, existe bastantes evidencias de una especulación disparatada, pero especulación al fin, que hizo la cúpula de la dictadura militar, que se podía conseguir la neutralidad de los Estados Unidos porque los militares argentinos hicieron contrainsurgencias en Centroamérica.
Sí.
Hubo oficiales que enseñaban a torturar a los militares centroamericanos.
Sí, a ver, estamos hablando de que quien decide en términos políticos el desembarco es el mismo militar que había lanzado años antes la Operación México, el envío del militante montonero Tucho Valenzuela a matar a la conducción montonera en México. Es decir, estamos hablando de grupo de poder muy ensoborbecidos que entendían la política en lógica de guerra, que es un elemento de la época, y como vos decías hace un rato, una cuestión de mal clima, porque eso es lo que en definitiva frenó el conflicto en Chile, con Chile, mejor dicho, evitó un conflicto bastante mayor años antes. Entonces, el problema con Malvinas, me parece a mí, es que estas discusiones que es necesario dar, porque es cómo imaginarnos nosotros como sociedad antes y después, muchas veces están atrapadas por un hecho que para mí es incontrastable y que no debe ser cuestionado, que es que los que fueron a Malvinas, y me refiero fundamentalmente a los conscriptos, porque 8 de cada 10 de las personas que fueron a Malvinas fueron conscriptos, pusieron la cara por todos nosotros. Es decir, yo cada vez que hago estos razonamientos, que son reflexiones posteriores del oficio del historiador, trato de no perder de vista eso, que cuando digo el país que fue a la guerra y fue derrotado, fue un país que vio mal que jóvenes fueran a la guerra después de la derrota, no antes. La sociedad estaba acostumbrada.
Federico, estamos con Federico Lorenz, insisto, todo lo que necesitas saber sobre Malvinas. Me tocó estar como periodista el día en que Plaza de Mayo vivo a Galtieri. Uh-huh. Me tocó cubrir esa nota. Tres días antes, había habido palos contra manifestantes, que fue la manifestación de la CGT. Vamos a hacer un paréntesis y escuchar una cosa muy linda, un poema precioso de José Pedroni que recita muy bien Jorge Cafrune. A ver, vamos.
Desde la costa madre con un dolor que no se va. Tiene las alas llenas de lunares. Lobo roquero es su guardián. La patria la contempla. Es un ángel sin sueño la patria junto al mar. Tiene el pecho de ave sobre la onda helada. Ave caída es su igual. El agua se levanta entre sus alas. Quiere y no puede volar. El pingüino la vela. La gaviota le trae cartas de libertad. Ella tiene los ojos en sus canales fríos. Ella está triste de esperar. Como a mujer robada le quitaron el nombre. Lo arrojaron al mar. Le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar. El viento es suyo. El horizonte es suyo. Sola no quiere más. Sabe que un día volverá su hombre con la bandera y el cantar. Cautiva está y callada. Ella es la prisionera que no pide ni da. Su correo de amor es el ave que emigra. La nieve que cae es su reloj de sal. Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas, ella se llama Soledad.
Jimena, tenemos mensajes. Qué belleza lo de Pedroni y lo dice tan lindo Cafrune. Bueno.
Tenemos mensajes. Ángel de Almagro pregunta si no fue en los 60, durante el gobierno de Illia, que estuvimos más cerca de recuperar las islas o la doble soberanía. Después, Ricardo Morales pide que no se olviden de la importancia geopolítica de Malvinas con su proyección en la Antártida y sus recursos en petróleo. Bueno, eso ya lo contestó. Vía Facebook nos felicitan por el programa de hoy. Juan Pablo Artián, Irma Braca, Carlos Miguel Segura, María Cecilia Gascó, María de los Ángeles Kolkowski, Gustavo De Luca y Matías Gariboto.
Bueno, muchas gracias. Tenemos un mensaje de voz.
Hola, buen día, Jorge de Lanús. Sí, todo bien lo de Malvinas. Mi único problema es qué pasó en todo ese tiempo que justo fuimos a recuperarla un año antes de que venza un plazo determinado.
Difiero de que se haya gritado por Galtieri. Se gritaba por la causa de recuperación a Malvinas. Respecto a los conscriptos, 350 muertos tuvo Inglaterra, cuando en todos los conflictos mundiales que participó después de la Segunda Guerra Mundial no sobrepasaron los 50 muertos en meses y meses y meses de conflicto. ¿Quién mató a esos 350 ingleses? ¿Cobardes que no sabían utilizar un fusil?
Sí, buenos días. La verdad, muy interesante el tema que están viendo de Malvinas y su historia. Es una visión muy equilibrada y amplia. Bueno, muy interesante, muy lindo. Víctor de Palermo.
En un país diverso tenemos voces diversas, Federico. Había una primera que me parece que era algo para contestar, que es lo de la década del 60,
Ilia,
¿verdad? Lo de
Ilia,
sí.
Sí, claramente, durante la presidencia de Ilia, no es que se avanzó en la recuperación, sino en la instalación de Malvinas como una cuestión diplomática a resolver. Ahí hay algo muy interesante también, que la continuidad en que los mayores logros se produjeron en términos diplomáticos durante gobiernos democráticos, con las salvedades que uno puede hacer para un gobierno democrático como el de la Rúa, que era un gobierno democrático con la mayoría proscripta en términos electorales. Eso también es importante decirlo. Sí,
gobierno de Ilia, ¿no?
El de Ilia, perdón, Ilia, perdón, Ilia, discúlpenme, Ilia. Vaya fallido.
Sí.
Quisiera decir algo muy cortito en relación con la intervención sobre los conscriptos. En ningún caso mi aseveración tiene que ver con un juicio de valor, todo lo contrario. Me parece que estamos obligados a un mayor reconocimiento en términos que la mayoría de los combatientes en Malvinas fueron cumpliendo un deber cívico y no una profesión. Entonces, cuando terminó la guerra, las actitudes estatales, porque la sociedad argentina supo reconocer bastante antes en distintos lugares del país a quienes habían combatido, olvidó muy rápidamente eso. Mi comentario iba en ese sentido y no a una calificación. Tampoco creo que los hechos históricos deban medirse por cantidad de muertos.
Sí, Federico, nos quedan unos 3 minutos más o menos de programa y hay algunas cosas que vos planteás al final del libro, porque ya sabemos que esta invasión fue mal preparada, que no estaba prevista la respuesta de los ingleses, que Margaret Thatcher aprovechó la oportunidad para ganar una guerra que le iba a resultar relativamente sencilla de hacerlo y conseguir ser reelecta en un momento en el que ella estaba muy mal por el ajuste que estaba aplicando al pueblo británico. Estas son cosas conocidas. Pero vos estás hablando de la posibilidad de crear un espacio de paz y procesar la derrota que todavía no está procesada desde el punto de vista social. Es decir, ¿Qué se te ocurre que tiene que... ¿cómo es esto de crear un espacio de paz? ¿Cómo negociar en estos momentos con Gran Bretaña, que está, obviamente, no tiene incluso... ni siquiera quiere saber nada con el peñón de Gibraltar, con España, y una población hostil, como son los Kelpers, que no quieren saber nada con los argentinos ni con el gobierno argentino?
Yo puedo pensarlo en clave de qué podemos hacer nosotros, no en términos de recetas que garanticen el éxito. Primero, hacer un esfuerzo racional muy grande por imaginar política de Estado de derecho internacional de algún modo alejada de la política interna. Malvinas, el problema que tiene, entre comillas, es que es un símbolo muy eficaz en términos de política interna. Entonces,
claro,
muchas veces las decisiones que se toman para la política exterior están más alimentadas por buscar rédito interno que por lograr éxito en la política exterior. Esa es una primera cuestión. La segunda tiene que ver con que a mí me parece que hay algo básico, y es lo que todavía nos falta bastante recorrer, que en nosotros parte de nuestro pasado reciente, y por reciente entiendo los años de la dictadura y la guerra misma, los hemos procesado en términos de justicia y memoria. Nosotros no trasladamos del todo esas herramientas al campo de Malvinas todavía. ¿Cómo sería la nación que reclame, extendiendo esa forma de entender el pasado y la sociedad al problema de Malvinas? Es una incógnita y es el desafío. Eso de por sí ya sería una política.
Claro.
Sin ignorar y sin ser ingenuo que hay una otra parte que... se beneficia de nuestra ida y vuelta en términos políticos y de nuestra inconstancia, porque es cierto que hemos oscilado mucho. Gran Bretaña ha sido siempre un imperio. Entonces, ahí la lógica es cómo uno se da una política en una situación de debilidad.
Quizás tengan que ver los intereses. Si efectivamente ahí llegara a haber una explotación petrolera importante, y una explotación conjunta de la pesca tripartita, habrá que buscarlo por aquel lado. Yo no veo, es decir, tiene que haber intereses compartidos, me da la sensación.
El derecho, la posición argentina es la salvaguarda de los intereses de los habitantes de Malvinas. Pienso que sí, un error retórico que muchas veces cometimos es establecer una sinonimia automática entre británicos y malvinenses.
Tenemos un último mensaje que nos vamos.
Sí, a la folclórica. Quería agradecer el programa profundamente y decir que la justicia, que no hubo justicia, no la hubo en ninguno de los hechos de las tragedias que hubo en el país. Y quiero decir, lo digo porque mi hija falleció en Cromañón y yo me acuerdo que los padres de las Malvinas nunca sintieron justicia, nunca sintieron que hubo...
Muchas gracias. Nos estamos yendo. Nos tenemos que ir con el tema que más sonó desde entonces, que Gieco lo imaginó, vos decís, Federico, para la guerra, contra la guerra que se estaba preparando Argentina-Chile, pero que en esta época se escuchó mucho y que es una suerte de himno pacifista, que es Solo le pido a Dios. Nos vamos hasta el sábado que viene. Muchas gracias, Federico Lorenz.
A ustedes, gracias.
Hasta el sábado que viene, gracias, chau.